Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo como cada año desde las instalaciones de Expo Guadalajara, que es la sede de la Feria Internacional del Libro. Estamos en el cuarto día de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro, que se realiza aquí en Guadalajara desde 1986. Y bueno, hay muchísimas actividades. Los invitamos a que nos acompañe el resto de esta hora para que nos presentarle información, pero especialmente un par de entrevistas que nos parecen muy interesantes compartir con ustedes. En unos minutos estarán en esta cabina Manu Ureste y Cedric Raciel, reporteros de Animal Político y bueno, antes de otros medios, y que se han destacado por periodismo de investigación, que han destapado también importantes tramas de corrupción. En este caso nos van a presentar el libro El Caso Viuda Negra. Se trata de un asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero del peñismo, el asesinato de un funcionario que trabajaba con Luis Videgaray. Este va a ser la primera entrevista que tengamos en esta tarde, y la segunda nos va a dar mucho gusto recibir a Samuel Kishi, un cineasta tapatío, autor, director y guionista de la película, el gran trabajo fílmico que se llama Los Lobos. Y en esta ocasión Samuel Kishi pues viene como embajador de la paz de la Organización Internacional de Migración, porque usted sabrá, bueno, un poco la película de Los Lobos trata sobre este tema, los dramas de quienes migran. Y bueno, entre tanto también le vamos a dar a conocer algunos temas que tienen que ver todavía con el conflicto de la Universidad de Guadalajara y también con los temas que se han estado discutiendo de manera importante, especialmente Phil Pensamiento. Vamos a hacer, en cuanto nos quede tiempo, alguna reseña de los asuntos que vamos a compartir con ustedes aquí en Cosa Pública 2.0. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradecemos a Jesús Martínez, que está en mesa de controles, Chuy Martínez, y también a Alejandro Coronado en producción. Por acá está mi compañero Jesús Estrada. Mientras se acomoda, voy a leer este volante que está compartiéndose al entrar a la Feria Internacional del Libro y tiene que ver con este contexto en el que se está llevando a cabo. Dice este volante: la FIL es un encuentro de amor por los libros, intercambio de ideas y libertad de pensamiento. Por más de 3 décadas ha sido el orgullo para Guadalajara, Jalisco y México. Es la segunda feria internacional más grande del mundo y la primera de habla hispana, además con reconocimiento global. Pero no solo promueve la cultura, también genera empleos, derrama económica, turismo y sobre todo a la literatura como el corazón principal. Cada año sus pasillos son recorridos por más de 800.000 visitantes, donde los diferentes idiomas y letras son la música y lenguaje de esta feria. A pesar de que la FIL nos llena de orgullo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, busca desacreditarla. Las y los lectores rechazamos cualquier tipo de boicot y violencia política a la FIL. Esta feria le pertenece a la ciudad, es de todos y para todos, y por eso nos unimos a defenderla. Cuidemos la FIL, es el hashtag con el que se cierra este volante que se está repartiendo a quienes ingresan a la Feria Internacional del Libro, y al que se han sumado muchas personas que cuentan bastante extraño que el gobernador y su gobierno, Enrique Alfaro, pues haya promovido este boicot. Y en este contexto hay, pues podríamos decir, una especie de morbo político, a ver si asiste Dante Delgado, el presidente, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, por el que fue postulado Enrique Alfaro. Está invitado a un encuentro y hay de cierta especulación acerca de si va a asistir. El encuentro de parte de Filtro en Pensamiento es la democracia en peligro, la amenaza del populismo a la democracia, que se va a celebrar a las 7 de la noche aquí en el Hotel Hilton enfrente, en el que van a participar Enrique Peruzotti, Jorge Fernández Santillán y Porfirio Muñoz Ledo. Y está invitado Dante Delgado, como digo, dirigente del partido, pero falta ver si hace caso omiso a las presiones de Enrique Alfaro, el boicot, como ayer hizo Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas y ex senadora, que es militante de Movimiento Ciudadano y aún así estuvo presente en las actividades de la Feria Internacional del Libro. Jesús Estrada, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Rubén Martín, un gusto acompañarte desde ayer.
Hay que subir un poco más micrófono.
Sí,
Listo.
Sí, pues desde ayer estábamos justamente haciéndonos esta misma pregunta sobre la visita de Dante Delgado. Tú comentabas que crees que no va a venir probablemente, que va a pesar más la influencia de Enrique Alfaro. Está por verse. De hecho, es lo mismo que se está preguntando el rector Ricardo Villanueva de esta casa de estudios. Pues dice que sería bienvenida la presencia de Dante Delgado, que por supuesto aquí está abierta la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, para recibirlo, pero estamos al pendiente de ver si va a venir o no. Más allá de ello, también hay algunas columnas periodísticas hoy que han estado dando cuenta de algunos funcionarios de Movimiento Ciudadano que también
han insistido.
Exactamente. Amalia García es uno de los claros ejemplos, pero también se ha mencionado a otros personajes, digamos, de nivel más bajo.
Así es. Bueno, mientras instalamos a nuestros invitados aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, justo sobre este tema declaró el rector Ricardo Villanueva de que esperaba que Dante Delgado se presentara en la Feria Internacional del Libro y no hiciera caso omiso de las de los comentarios o de las presiones eventualmente de el gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, ya están mientras están nuestros invitados, vamos a compartir que también sobre esto habló el exrector Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro. Dice: no pasa nada sobre este intento de boicot. El pretendido boicot del sábado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por parte del partido en el poder Movimiento Ciudadano y su gobierno no preocupó al presidente de este organismo, Raúl Padilla López. Sin querer hablar mucho del tema, el rector de la Universidad de Guadalajara contestó con un "no pasa nada" en referencia a la protesta que se dio en la inauguración de la Feria del Libro. Solo dedicó un minuto a hablar con los medios.
Esto fue, por cierto, al término de la segunda mesa de Mujeres y la Política, después de que saludó a Xochitl Gálvez y a la panista, también Margarita Zavala. Dijo Raúl Padilla: no pasó nada, lo estamos citando, todo está bien, esta feria está caminando muy bien. Sí, la extrañeza, sobre todo de editores, escritores. Les comento el comentario de una editora italiana que sí se sorprendió, que decían: oiga, en mi país y en Europa son las universidades las que protestan contra los gobiernos, ¿cómo que aquí un gobierno protestando contra una universidad, contra una feria del libro? Esa la extrañeza, digamos.
Exactamente.
De un visitante extranjero.
Evidentemente hay más información, pero vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestros primeros invitados de esta tarde. Es Manu Ureste, periodista de origen español, pero ya tiene pues una larga trayectoria, desde hace 10 años es uno de los periodistas estrellas del portal Animal Político. Ya hemos conversado con él durante la presentación del libro La Estafa Maestra hace 6 años, 7 años,
si mal no recuerdo. En la de 2018.
2018, entonces 4 años, hace 4 años, Manu. Bienvenido, y también gracias. Cedric Raciel.
Muchas gracias.
Bienvenido, Cedric, que antes ha estado en Reforma y en otros medios, y ahora también se ha incorporado al equipo de Animal Político, junto con Arturo Ángel. Tanto Manu Ureste como Cedric Raciel viene a presentar un libro que es producto de una investigación periodística, de verdad, parece un thriller policíaco verdaderamente, y este es quizá uno de los méritos de este, lo que alcancé a darle el repaso a este libro que viene a presentar. El caso Viuda Negra es el asesinato que pone al descubierto la mayor red de dinero en el peñismo, y se trata, según la información y entrevistas que han dado, de que resultó que en mayo de 2020 fue asesinado Isaac Gamboa y su familia. Y Isaac Gamboa era un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, importante en el gobierno de Luis de Enrique Peña Nieto, y con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Pues, ¿cómo se empezaron a hacer esta investigación y qué es lo que han encontrado en esto, Manu?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias de estar aquí y muy agradecido por estar aquí de nuevo contigo. Este libro, el caso Viuda Negra, surge a raíz del asesinato, como bien dijiste, en mayo de 2020, cuando llevamos poquito tiempo de pandemia, de Isaac Gamboa Lozano, un muy alto funcionario en la Secretaría de Hacienda Federal, en el gobierno de Peña Nieto. Un funcionario que, si bien no tenía como un perfil muy conocido, era muy poco mediático, más bien un personaje pues gris, ¿no? Tenía un gran poder, ¿no?, en la Secretaría de Hacienda.
En el organigrama estaba segundo, tercer lugar.
Estaba como en tercer lugar. Estaba Videgaray, el subsecretario Galindo, y luego estaba él. Y él tenía un papel muy importante porque, de hecho, uno de los capítulos del libro se llama El hombre cuya firma valía miles de millones, porque era el que firmaba los convenios entre la Secretaría de Hacienda Federal con los estados, pues, para darle ayudas. Entonces tenía un gran poder. Y además él estuvo implicado en este famoso caso también de corrupción conocido como Operación Zafiro, que precisamente data de que desde la Secretaría de Hacienda Federal se presuntamente desviaron más de 250 millones de pesos para el PRI en Chihuahua.
Sí, claro, ¿no?, que sí.
Y bueno, Isaac Gamboa estuvo involucrado en este caso, e incluso tal era su importancia en el gobierno, que en el libro también lo relatamos, que el gobierno de Peña Nieto hizo todo lo posible para que la Fiscalía de Chihuahua, en ese entonces, en el gobierno de Javier Corral, no implicara en la imputación a Isaac Gamboa, para que los dejaran fuera de la investigación.
Es decir, podría avanzar en otros personajes, pero no en él.
Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él era la llave para poder haber llegado, en este caso de Operación Zafiro, para poder haber llegado a personajes pues de la talla del secretario de Hacienda o incluso del expresidente Peña Nieto. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto hizo todo para que no fuera imputado e involucrado en este caso, y luego nos encontramos con este asesinato brutal de Isaac Gamboa, de sus dos hermanos, de su hermana y de su madre, en el que presuntamente de nuevo estaría involucrada, pues, como autora intelectual, su esposa, la viuda de Isaac Gamboa. Pero en este libro, como tú bien decías, que puede ser perfectamente como un thriller policiaco, uh-huh, que es periodístico, pero podría parecer un thriller policiaco, lo que exponemos es que no todo está tan claro, ni todo es lo que parece, ni todo no todo apunta a un crimen supuestamente pasional, porque detrás de este multihomicidio pues hay toda una trama de corrupción política,
claro,
de desvío de miles de millones de pesos, que está muy lejos de ser aclarada, ¿no?
Cedric, ¿cómo fue el crimen? ¿Cómo fue el asesinato de Isaac Gamboa y su familia?
Claro. Lo primero, muchas gracias por invitarnos,
Jesús y
Rubén. Es un honor estar aquí con tu audiencia también. Bueno, el homicidio fue brutal, fue bastante cruel. Sucedió un jueves de mayo de 2020, cuando, en mayo, ¿se acuerdan, no? Iba empezando la
pandemia. Sí, claro, estábamos confinados.
Iba empezando todavía y entonces teníamos mucho miedo a la pandemia. Él y su familia se van a una casa de descanso en Temixco, Morelos. Y ahí, alrededor de las 2 de la tarde, es cuando sucede este asesinato. Entra un comando armado, cinco tipos, entran y asesinan a los Gamboa con una precisión de expertos, ¿no? Van solamente con Gamboa, con su hermana, con sus dos hermanos y con su mamá de 60 años, a quienes matan frente a, pues, la gente que había ahí, ¿no? Frente a sus esposos, sus cuñados, sus hijos.
O sea, había más personas y ellos no los asesinaron.
No los asesinaron. Y era gente que pues había, precisamente por quienes iban, ¿no? Y había un lazo consanguíneo, de hecho, entre los que fueron asesinados, insisto, todos eran parientes directos de Gamboa. La historia da un vuelco, porque a la semana de que esto sucede, la Fiscalía de Morelos detiene a Betsabé Brito, a la que ellos le apodan en la Fiscalía la Viuda Negra, ¿no? Uh-huh. En esta práctica muy, parece, típica de machismo mexicano, donde pues cuando hay un asesinato de este tipo, a la mujer la acusan de este asesinato, particularmente a Isabel, a Betsabé, la acusan de ponerse de acuerdo con uno de los escoltas de Gamboa, que finalmente sí participa en la ejecución, para quedarse con el dinero que pues ella y Gamboa, en los años en que él participó de los actos de corrupción como Zafiro, pues construyeron una vasta red de empresas fantasma, donde Betsabé, personeros de Betsabé, participaban como prestanombres. Finalmente documentamos que era una red de 30 empresas fantasma, pueden ser más, que pues recibieron recursos públicos, los lavaron, se hicieron transferencias entre ellas, hubo transferencias al exterior y obtuvimos información de que el monto de lo que en esa red circuló hasta el momento en que hicimos el corte era de 5.800 millones de pesos. Esa red, es importante decirlo, sigue operando. Es decir, Isaac Gamboa está muerto, Betsabé está en la cárcel, acusada, que no sentenciada todavía, uh-huh, por el homicidio, y esta red sigue todavía ingresando recursos públicos. Documentamos que la Guardia Nacional contrató a alguna de las empresas de esta red, el Partido de Acción Nacional también desvió recursos a través de estas empresas, y pues a la fecha el caso, tanto el del homicidio como el del desvío de dinero en la Operación Zafiro y el desvío de dinero y el lavado de dinero a través de las empresas de Gamboa, siguen en la impunidad.
Un detalle, Cedric y Manu, para siguiendo el rastro, ¿qué es la versión de la viuda negra o de la acusada?
Claro.
¿Se mantiene en inocencia ella o ha reconocido algún tipo de participación en el crimen?
Pues mira, ella sigue, técnicamente sigue siendo inocente, porque no se la ha sentenciado. Ella a lo más que ha llegado es a que se la vinculara a proceso, por este multihomicidio, pero lleva más de 2 años en la cárcel sin que se haya determinado si es culpable o inocente. Lo que sí hicimos nosotros en el libro fue, tras revisar aspectos de la investigación del expediente de la Fiscalía de Morelos, es encontrarnos un montonal de contradicciones.
Sí.
Es una investigación, pues, en la que encontramos demasiadas debilidades, ¿no? Todo apuntaba a que, pues, se fueron poniendo pistas, ¿no? Básicamente, un ejemplo rapidísimo para la audiencia que no conoce el libro. A pesar de que el comando armado era integrado por marinos, ex marinos de élite,
¿eso ya está probado?
Sí. Que demostraron su pericia en la ejecución, no así en la huida, porque al escapar de la escena del crimen, a unas cuadras del lugar, dejaron el coche en el que viajaban, lo dejaron abierto, y en el coche dejaron una credencial de lector, dejaron los papeles de la compra del coche, dejaron un celular, dejaron botellas de agua, dejaron un reguero de pistas, que finalmente pues condujeron a la detención de uno de ellos y a la captura de Betsabé. Entonces, sí buscamos a Betsabé, nos costó mucho trabajo llegar a ella, pero pues cuando por fin ella accedió y se estaban dando las condiciones para que habláramos con ella, la cambiaron de penal. Ella está en un penal estatal. Uh-huh. en un municipio de Morelos, y la transfirieron a un penal federal de máxima seguridad, donde, bueno, es muy cuestionable porque, pues, por el tipo de delito que se le acusaba,
es fuero
que
común,
el homicidio,
¿no?
Pues se le fuero común.
Claro.
Pero con el argumento de que estaban despresurizando las cárceles locales y hubo un movedero ahí de reos, de personas privadas de la libertad, pues ella también la cambian, y eso nos complicó muchísimo.
Cedric y Manu, vamos a hacer una breve pausa para corte de identificación de estación y volvemos para tratar de dar una probadita de esta trama, que realmente es un thriller político, como dices, o policíaco. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Como usted sabe, estamos transmitiendo directamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro en esta 37 edición, esta feria que se hace desde hace 36 años. Y estamos conversando con Manu Ureste y Cedric Reciel, autores junto con Arturo Ángel, que no nos acompaña, de este libro de periodismo de investigación, que es el caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el periodismo, en el peñismo. Y ahora que pues nos están explicando el papel de la mujer, entiendo evidentemente el título, ¿no? La Viuda Negra. Y ahí ya nos describían cómo fue un operativo de gran magnitud. En el corte les preguntaba, había más de 22 personas y solamente asesinaron a Isaac Gamboa y a sus familiares, y los demás se fueron, eran marinos, suponemos que entrenamiento alto militar. ¿Cómo va el caso hasta este momento? Y digamos, ¿qué de contradicciones ha revelado el expediente, Manu? Porque decías, como lo comentaron, se trata de un delito que podría apuntar a un delito mayor y sin embargo queda como un homicidio solamente de fuero común en Morelos.
Sí, hasta ahora mismo, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Digamos, está la línea del homicidio, ¿no? Que las autoridades de Morelos investigan como un presunto crimen pasional, ¿no? Es decir, esta mujer de Isaac Gamboa, Petra y Brito, habría presuntamente mandado matar a su marido a través de, pues, el escolta, ¿no? Que era el marino, y también con el que presuntamente tenía una relación sentimental. Y luego está, digamos, la línea de, pues, la trama de corrupción política, ¿no? Yo creo que a día de hoy nada más las autoridades están centradas, por lo que sabemos, en el presunto homicidio, uh-huh, crimen pasional. De hecho, el propio presidente López Obrador en alguna ocasión en sus conferencias mañaneras ha mencionado este caso, pero de una manera muy superficial, diciendo que miren cómo la corrupción corrompe a las personas, que una esposa mandó a matar al marido que era funcionario. Pero para nosotros, y también la intención del libro era esa, ¿no? Era documentar y revelar que no se trata solamente de un presunto crimen pasional y ya, ¿no? O sea, que detrás de ese crimen ahí escondido toda una trama de corrupción enorme. Hay, por un lado, una mega red de empresas fantasma que desviaron más de 5.600 millones de pesos, que es la mayor red de lavado de dinero que se ha documentado hasta ahora en el peñismo. Y está el tema de Operación Zafiro. Ninguno de los dos casos ha sido investigado o está siendo investigado en el marco de este homicidio. Por lo tanto, nos parece que a día de hoy el caso pues está en la impunidad y en riesgo de quedarse en la impunidad, como muchos otros casos, como por ejemplo también el de la estafa maestra. Y es lo que nos parece también muy preocupante. Y también una de las intenciones de sacar este libro, además de que obviamente la gente lo lea y se entere, es eso, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un caso importante, claro, de corrupción que se está quedando en la impunidad, más allá de si fue ella o no fue ella. El caso sigue en la impunidad. El caso de Operación Zafiro, a mucha gente le convino el asesinato y callar para siempre a Isaac Gamboa, ¿no? Y eso es algo que no se está investigando desde la autoridad a día de hoy.
Así es.
En una parte del libro mencionan, recuerdan que entre el 2013 y el 2016, en el gobierno de Peña Nieto, más de 258 mil millones de pesos del erario público simplemente se esfumaron y al día de hoy no se sabe dónde está. Estos 5.800 millones de esta red sería una pequeña parte, claro, aunque enorme y significativa, de este universo que se pudo haber corrompido de dinero. Es preguntarles, digamos, este caso, esta investigación, si se investigara como tal la red de corrupción, la red de empresas y el desvío y el lavado, ¿podría llegar a escalar a niveles de Luis Videgaray o incluso el mismo Peña Nieto de continuar la investigación?
Sí, claro. Es una afirmación que en su momento nos dio el fiscal encargado de este caso en Chihuahua, el titular de la Fiscalía General de Chihuahua, el gobernador en ese momento, Javier Corral. Ellos nos decían, pues si hubiéramos tenido nosotros más oportunidad de seguir investigando, por supuesto que íbamos a llamar a declarar a Isaac Gamboa. Y bueno, pues quizá a Isaac Gamboa, pues por supuesto le propone su criterio de oportunidad y seguramente, claro, él hubiera podido rendir algún testimonio sobre las instrucciones que él mismo recibía para encabezar, ejecutar estos desvíos de recursos. Porque lo que también recogemos en el libro son testimonios de cómplices de César Duarte que dicen cómo el mismo exgobernador les decía: háganle caso a la Coneja, que era el emisario de Mario Fabio Beltrones, que era el que se reunía con los gobernadores, con los secretarios de finanzas, con Gamboa, y les decía: por acá va a ir el desvío.
César Duarte, perdón, el gobernador de Chihuahua en ese momento del PRI, y Manlio era el presidente del PRI en ese momento, claro, me parece, ¿no?
Sí.
Coordinar y Videgaray, como, claro, los desvíos de gobierno federal para campañas locales.
A través de los estados gobernados por el PRI. En el libro documentamos no solamente, la Operación Zafiro no solamente fue Chihuahua. Hubo otros estados involucrados en estos desvíos. Documentamos nosotros cómo en la oficina de Gamboa, el mismo día en el que el secretario de finanzas de César Duarte fue a firmar ese convenio del que se desviaron 250 millones, cómo fueron desfilando el secretario de finanzas de Tamaulipas, de Coahuila, de Quintana Roo, de Veracruz. Esto nos da a nosotros los elementos para presumir que ese dinero, y se ha estado descubriendo, ya las fiscalías al paso del tiempo están deteniendo, están imputando a los secretarios de finanzas que estuvieron en esa oficina por estos desvíos. Volviendo al punto de hasta dónde hubiera llegado esto, pues seguramente sí hasta Videgaray, seguramente sí hasta Peña Nieto, porque el monto de lo desviado y el aparato gigantesco que se puso en marcha para los desvíos difícilmente hubieran podido pasar inadvertidos para pues el encargado del cuidado del dinero de todos los mexicanos, que era pues el secretario de Hacienda.
Claro, efectivamente. Entonces han encontrado todas estas inconsistencias, todas estas debilidades, todos estos intentos de obstrucción, decías incluso deliberados, ¿no? Es un poco como caso Ayotzinapa, que se daban pistas falsas probablemente. Y lo que hay de otro lado es un operativo de asesinato de gran envergadura, con un operativo de élite y un intento de encubrimiento. ¿Quiénes podrían estar interesados en encubrir todo esto, Manu?
Bueno, pues yo creo que los personajes de los que estamos hablando, no sé, o sea, no te puedo decir tampoco así nombres y apellidos, pero lo que sí te puedo decir es que el asesinato de Gamboa, o sea, callar para siempre a una fuente tan importante que pudo haber dicho tantas cosas de lo que sucedió no solamente en el caso de Operación Zafiro, sino en los casos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, el silenciarlo para siempre, creo que eso fue un alivio para mucha gente.
Probablemente sea más dinero involucrado que en el caso de Pemex, donde está involucrado Emilio Lozoya, ¿no?
Podría ser, perfectamente, claro. Es que lo que vimos o lo que documentamos desde el periodismo en el sexenio pasado son todo como puntas de iceberg, como muchas, ¿no? Porque realmente nunca
y
vamos
varias,
a ver,
no solo una.
Exactamente, nunca vamos a saber realmente el tamaño bestial que tuvo que haber sido el desvío. Por ejemplo, también en el caso de la estafa maestra, siempre lo decíamos, eran 7,000 y tantos millones y era la puntita del iceberg, ¿no? De lo que pudimos documentar. Y yo creo que en este caso igual. O sea, todo lo que fuimos documentando son pequeñas puntas del aire, pero bueno, creo que también parte de nuestro trabajo y de nuestra investigación pues es para revelar esto, ¿no?
Una duda también, digamos, hay personas a las que probablemente se beneficiarían directamente del asesinato de Isaac y que esto no prospere, pero otras personas podrían ser beneficiarias indirectas. Comentaban que esta red de empresas fantasmas sigue operando y sigue beneficiando pues incluso al PAN. ¿Hay otros partidos que actualmente se estén beneficiando con esta red o ese esquema, digamos, de desvío de recursos?
Hasta ahora solo documentamos que el Partido Acción Nacional es el que abiertamente otorgó contratos públicos a esta red y la Guardia Nacional a nivel federal. Tenemos otros elementos de que a nivel estatal, algunos congresos estatales, por ejemplo el Congreso de Morelos, en algún momento también contrató esta red de empresas, pero sí, digamos que las empresas fantasma también parece que se venden al mejor postor. En algún momento la red crece tanto que la conexión entre las empresas de pronto se vuelve pues un poco complicada de seguir, y el origen del dinero que circula por ellas también incluso se pierde. No solo se pierde el destino final, sino también el origen de ese dinero. Lo que sí podemos estar seguros es que es dinero público casi en su mayoría.
Terrible. Finalmente, Manu o Cedric, es quien quiera contestar, es un caso de, como dijeron, creo que lo resumiste bien, me gustó la descripción, el sexenio pasado hubo varias puntas del iceberg que revelaban una inmensa trama de corrupción. ¿Por qué si la bandera de Andrés Manuel López Obrador es combatir la corrupción no se avanza en estas investigaciones?
Esa es una gran pregunta que también me hago yo.
¿Qué opinas?
No, bueno, no sé, es difícil responder esa pregunta, la verdad. Es algo que también nosotros planteamos abiertamente, ¿no? Si este gobierno llegó al poder en parte, ¿no?, a las investigaciones también periodísticas. Exacto. Que revelaron este tipo de casos, en parte también porque su bandera es el combate a la corrupción y a la impunidad, que también eso es un elemento muy importante, porque pues sigue habiendo esta impunidad en casos de la talla como este del caso Villanegra, perdón que haga también de nuevo el comercial, pero el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, ¿no? Uh-huh. Que es un caso también muy emblemático y no vemos que haya pues una investigación real, ¿no?, consistente para responder la gran pregunta que también nosotros como periodistas nos planteamos, que es, bueno, pues quién se quedó con el dinero de los mexicanos, ¿no? ¿A dónde fue a parar? ¿Fue a campaña? ¿Fue a partido? ¿Fue a bolsillos particulares?
Exactamente.
Eso es una cosa que para nosotros los periodistas es muy difícil responder porque no somos Ministerio Público.
Así
o sea,
es.
No somos fiscalía, no tenemos tenemos unas herramientas muy limitadas de investigación.
Sí, comparadas con las de las fiscalías.
Claro, comparadas con la de la Fiscalía, Unidad de Inteligencia Financiera, yo no tengo acceso a, por ejemplo, a saber cuáles son las transferencias de dinero que se hacen al extranjero, ¿no? Eso lo tiene la autoridad. Eso es lo que ellos pueden hacer. Y teniendo esas herramientas, yo me pregunto por qué no se está pues respondiendo, ¿no? ¿Por qué no se está llevando ante la justicia estos casos? Pensamos, por ejemplo, que en el caso de la estafa, cuando llegó Rosario Robles, ¿no?, ante el juez, pensábamos que ella iba a ser la primera de todo un desfiladero de secretarios de Estado y que se iba a hacer realmente justicia y se iba a responder esto, pero vemos que eso a 4 o 5 años ya no está sucediendo, ¿no? Y en este caso de la Viuda Negra, pues tampoco.
Tampoco. Muchísimas gracias, Manu Ureste, Cedric Graciel, por acompañarnos a resumir una parte de todo este thriller, de toda esta novela negra policíaca, que es un caso real, el caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo, el asesinato de Isaac Gamboa y sus familiares el 20 de mayo, en mayo de 2020. Uh-huh. Y se presenta hoy a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde va a estar la maestra Gaby Barketing con nosotros, así que ojalá que quienes nos escuchen se puedan acercar a platicar, a escuchar, seguro, y a preguntar.
Seguro que muchos radioescuchas se interesan. Muchísimas gracias, de verdad, felicidades por la investigación.
Gracias.
Vamos a un corte y al regreso nos acompaña Samuel Kishi, realizador, autor de la gran película Los Lobos y en este momento embajador de la paz de la Organización Internacional de Migración. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión directamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ya lo presentamos al principio, también antes de irnos al corte, ya nos acompaña Samuel Kissing, joven cineasta tapatío, pero que ha hecho cosas extraordinarias, entre otras este gran filme, esta gran película, Los Lobos. Y en esta ocasión, pues digo, aunque me gustaría que comentáramos algo brevemente, pero viene como embajador de la paz de la Organización Internacional de Migración, que tiene varias actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ya más adelante también hablaremos sobre otros aspectos que hace la OIM, la Organización Internacional de Migración, pero bueno, en esta tarde pues nos acompaña Samuel Kishi. Bienvenido, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros.
No, pues encantado, gracias por la invitación y estar aquí cotorreando con todo el auditorio.
Muchas gracias, Samuel. Bien, ¿qué significa ser embajador de la paz de la Organización Internacional de Migración?
Pues muchísimo, pues y más porque hubo una afinidad una vez que nos encontramos con OIM, y pues bueno, me encontraron también por la película Los Lobos, pues.
Sí, me imagino.
Encontramos esta afinidad con las narrativas, y la búsqueda que tiene ONU Migración, de generar nuevas narrativas que generen empatía con las y los espectadores, pues, para que se desestigmatice, pues, lo que son la migración y la población migrante. Entonces, Los Lobos habla de eso, pues, no de una manera panfletaria, pues, sino es una de las vertientes de la película, pues, y pues a partir de eso, pues, empezamos a hacer mancuerna. Yo encantado de poder estar colaborando. Hemos ido a albergues a presentar la película, hablando con la población migrante, viendo cómo generamos estas historias y narrativas y este cuestionamiento de cómo contamos la migración y desde dónde la contamos, pues. Claro. Que es importantísimo.
No solamente son números, evidentemente la violencia consustancial, sino ya la vida cotidiana, que me parece que es lo que retratas maravillosamente en Los Lobos, la necesidad de una madre mexicana de buscar una mejor vida en Estados Unidos. Se lleva a sus dos hijos menores, 6 y 8 años, si mal no recuerdo.
Sí.
6 y 8 años. Y bueno, cómo pues tienen que permanecer y autocuidarse y divertirse solos mientras la madre sale a trabajar, entre otras partes de esta historia. ¿Hay autobiografía en la película, Samuel?
Sí, así es, la película es, digamos, una autoficción. Uh-huh. Parte de los recuerdos de como niño migrante, cuando mi mamá nos llevó pues a vivir a los Estados Unidos, a mi hermano y a mí, y a partir de esa memoria comenzó un proceso de investigación en Santa Ana, California. Volvió a viajar a entrevistarme con la comunidad migrante en Albuquerque, Nuevo México, también donde se filmó la película, y encontrar también los puentes de las historias de migración entre pues todas las personas que fueron entrevistadas y que colaboraron para que se pudiera realizar pues la película. Y algo que será bien interesante, lo que platicábamos, había historias de migración muy fuertes, otra migración también un poquito más privilegiada, o sea, de todo eso, pero se hablaba mucho del arraigo y también de la sensación de sentirte como un fantasma del sistema. Era algo que me llamó muchísimo la atención, y especialmente la palabra fantasma.
Fantasma, sí.
Entonces, a partir también empezamos a todos los colaboradores y colaboradoras del equipo decimos, bueno, es que sería muy interesante hablar y hacer una película que se sienta un poco fantasmagórica también en ese aspecto, pues. Y hablar también de las maternidades, pues, y de las infancias, que también de pronto son muy olvidadas, pues.
Exactamente.
En esta, como siempre, las historias que son muy adultocentristas en todo momento. Entonces, ¿cómo hacemos esto y cómo refrescamos también el imaginario cinematográfico de lo que es la migración? Era una de las preguntas que nos hacíamos todo el tiempo, porque te debo confesar que yo tenía mucho miedo cuando estábamos preparando la película, porque decía, es que las historias de migración que ya las tenemos en nuestra cabeza, como tatuadas completamente, son las historias de la bestia, del tren, pues, el cruce del río Bravo.
El desierto.
El desierto, y poniendo siempre como protagonistas también a la policía fronteriza, o sea,
a los polleros,
a todo eso. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no hablamos
de las familias. ¿Qué, por qué no estamos hablando de qué es lo que pasa una vez también de cuando cruzas? Cuando se supone que ya llegaste a la tierra prometida, ¿qué ocurre? O sea, ¿es Disney o no es Disney? O sea, empezar a lanzar esas interrogantes. Y es un poco lo que estamos intentando también colaborar con OIM, que es cómo lo contamos y cómo renovamos estos discursos. Para mí es crear esto que son los caballos de Troya.
Estas nuevas historias, estas nuevas maneras de contar, debería de sensibilizar a miles de personas sobre el drama que son las migraciones, ¿no?
De hecho, bueno, Ken Loach tiene también ya un buen trabajo en algunas películas, me parece, tratando la migración. Hay una que es de una familia irlandesa, que es como de los 2000s, la historia que va a vivir a Estados Unidos, inmigrantes pero sin papeles, y justo la historia es qué sucede después de que llegan, no es Disneylandia para nada, comienzan los verdaderos horrores del drama. Y en buena medida eso que comentabas de la sensación de fantasma, que creo que te refieres a la población migrante, pues que no tiene documentos, no tiene papeles y por lo cual no hay derechos, que de alguna manera puede ser hasta liberador en un cierto sentido, pero en la realidad es terrible, porque yo me imagino que tiene un impacto en lo práctico, en el sentido de que no, si te enfermas, no, nadie te va a atender, o en el sentido emocional también, de sentirte tal cual como pues un fantasma desamparado, ¿no? En medio de un sistema enorme.
Y no nada más con la población que no tiene documentos, porque también personas que ya llevan años viviendo ahí, que tienen ya sus documentos, es esta sensación de sentirse como en un limbo. Inclusive las personas de la comunidad de Santana, donde les decía, platicábamos, nos decían, yo no me siento a veces ni estadounidense ni mexicano, igual soy santanero. O sea, entonces ya se forma una nueva nación en la cabeza, un nuevo arraigo, una nueva... Entonces era esta cosa que queríamos como retratar.
Oye, una duda también, comentabas de la cuestión de la empatía, ya relacionándolo con el trabajo con la OIM, y preguntar tu opinión sobre la situación en México, porque pues es un país obviamente con una tradición de décadas de migrantes, digamos, sobre todo Estados Unidos. Sin embargo, cuando, sobre todo en los últimos 4 años que comenzaron las caravanas migrantes, de repente hubo unas expresiones de una parte de la población de rechazo muy fuerte, mostraron una xenofobia terrible a los hermanos que vienen desde el sur. ¿Cómo contemplas tú, digamos, esas dobles posiciones en que por un lado somos, digamos, un país de migrantes y por otro lado en una parte de la población no se recibe bien a los que vienen a visitarnos?
Eso es muy interesante porque sí se nos olvida que somos migrantes y es el cuestionamiento, pues por eso creo que es importantísimo las historias que contamos, desde el cine, desde la literatura, desde el teatro, desde la música. Para eso sirve el arte también, para recordarnos pues nuestra condición humana y generar esos puentes de empatía, o sea, y estar y pelear y luchar contra la discriminación y contra la xenofobia. Por eso habla un poquito esto de la construcción de los caballos de Troya.
Sí.
¿Cómo le hacemos para hablar de los temas y los dramas migratorios, me refiero a nivel cinematográfico, pero que sin embargo el público no se sienta aleccionado, ni se sienta que a fuerzas tienen que hacer así las cosas, o sea, que le estamos dando como un panfleto, sino que se sientan parte y que se asimilen también? Creo que la respuesta para mí, digo, desde mi lado, es en el cine es una máquina de empatía, completamente. Entonces, en la construcción de Caballos de Troya, por ejemplo, con los lobos es una historia que habla de las maternidades también, de las infancias, y es un coming of age. Un niño pasa de una época de su vida a madurar prematuramente. Una etapa donde todo el mundo pasamos también, de la pérdida de la infancia. De eso hablan los lobos también. Entonces, estos son los puntos y las universalidades que debemos de tocar para después redondear y después tener en la mesa, sí, y estamos hablando de esta familia migrante. Estamos hablando de que nadie se va de su casa porque nos encanta irnos de nuestras casas. Ya, ¿no? El migrar, el movernos es doloroso también. Entonces, el poder generar con el cine, con esta gran máquina de empatía, pues estos lazos con las y los espectadores, que es uno de los grandes intereses también del público en general, el público de a pie, pues bueno, pues estamos haciendo uso de esas herramientas y hoy venimos también a cuestionarnos cómo contamos lo que contamos, bajo qué ángulo, bajo qué arista.
Y en ese sentido, ¿cómo ha sido recibida Los Lobos cuando lo presentas ante comunidades migrantes en particular?
Bueno, la verdad es que ha sido una película muy abrazada. Y lo más lindo de todo esto es que al final no terminamos hablando de vamos a hablar del artículo 42 y vamos a hablar de tales cosas. O sea, no, la comunidad migrante empieza a hablar de sus infancias. Hablan de su madre, hablan de sus hermanos, hablan de cómo fue crecer en su lugar y cómo ha sido abandonar su tierra. Hablan de sus esperanzas, hablan de otro tipo de cosas que son completamente universales, pues. Lo que es chistoso, pues, es que esta misma conversación la he tenido tanto con la comunidad migrante como con la crítica especializada y como con el público en general, una vez que se estrenó la película y ahorita que también nos visitan en las redes sociales, que la pueden ver en HBO, y lo mismo que comentan, se comenta en todos esos lados. Para mí, ese es uno de los éxitos de la película, sí, pues, claro. Que lo llevemos a ese nivel la conversación y a partir de ahí, vámonos para lo que sigue.
De acuerdo. Vamos a ir a una breve pausa de identificación de estación y continuamos la conversación con Samuel Kishi, autor de Los Lobos, y en este momento es, corrijo, había dicho yo, embajador de la paz, embajador de buena voluntad de la Organización Internacional Mundial y que está participando en varias actividades que está organizando la OIM en el marco de la Feria Internacional del Libro. Vamos a la pausa y regresamos para conversar, entre otras cosas, justo sobre estas actividades como embajador de buena voluntad. Volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, sintonizando, ya sea a través del 104.3 de frecuencia modulada, las otras estaciones universitarias, la página de medios de Radio UDG y también a través de el podcast cuando guste escuchar. Seguimos esta conversación con Samuel Kishi, cineasta, autor de Los Lobos, un extraordinario película, seguramente muchos de los que escuchas ya la han visto, y que en este momento, pues además de cineasta, es embajador de buena voluntad de la Organización Internacional de la Migración. ¿Qué significa estas actividades y qué tareas estás llevando a cabo como embajador de la buena voluntad, Samuel Kish?
Bueno, un poquito de mi lado es pues cacarear los programas y el trabajo que se está haciendo, pues, especialmente, bueno, o sea, fungir también como, la verdad es que la película nos ha abierto como una herramienta narrativa bien interesante, pues, que es, pues, generar como esta empatía con distintos sectores, tanto de lo público, privado, político y todo eso, con la película muchas veces por delante, pues, para hablar de cómo generamos estas nuevas narrativas, pues. Uh-huh. También, bueno, pues hablar un poquito de los programas en los que se están participando, pues, lo que del trabajo de la organización y pues estar aquí con ustedes hablando de eso. Por ejemplo, vienen también con la Global Academy de lo voy a decir en español, la Academia Global de Medios de Comunicación y Migración. Entonces, por ejemplo, ahí también se están replanteando las narrativas desde el lado de los periodistas.
Sí, claro.
¿Cómo se habla de la migración desde el lado del periodismo? Pues, ¿cómo lo contamos? Que es importantísimo, pues siempre vamos con esas preguntas, ¿cómo contamos lo que contamos y desde qué ángulo y desde qué óptica?
Un poco para seguir con la siguiente pregunta, voy a leer un fragmento del comunicado que nos comparte Luis Salgado de la OIM, que como evento de cierre en el marco de la FIL se sostendrá un conversatorio sobre cómo huir de los estereotipos en migración, narrativas con rostro humano desde la ficción y la realidad, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde, y donde van a participar Dana Graber-Lade, que es jefe de la misión de la OIM aquí en México, Ginette Riquelme, fotógrafa chilena, Antonio Ortuño, el gran escritor mexicano, de hecho de Zapopan, Samuel Kishi, cineasta que nos acompaña en este momento, y Enrique Hernández Alcázar, conductor de Así el Hueso en W Radio. Y justo es esta idea, ¿no?, que ya nos comentabas, que ya nos compartías, que no quedar en el estereotipo cuando, digamos, estabas ideando Los Lobos, decías, se ha contado solamente como son víctimas, las penurias, pero hay otro tipo de historias, ¿no?, con rostro humano, como se hace énfasis, narrativas con rostro humano, hacia allá se apunta en todas estas tareas, ¿no?
Sí, así es, y también hacernos más que una respuesta que vamos a, en el conversatorio del sábado, vamos a lanzar más preguntas, pues, y también que tengamos como la participación del auditorio que nos esté escuchando, porque es un tema importantísimo, pues, creo que las narrativas y la lengua, y todo se va modificando, va mutando, se va transformando, pues se tiene que ir adaptando pues a todo lo a las peripecias que nos está enfrentando en el mundo, pues a las peripecias sociales. Entonces hay que ir modificando y hay que ir creando estas narrativas, pues, que son urgentes.
Claro.
En el mundo, pues en los últimos años ha crecido, digamos, la cantidad de personas que se desplazan por diferentes razones, muchísimos migrantes y por razones climáticas, por ejemplo, por violencia también, pero al mismo tiempo, mientras se desintegraba esta cuestión de la globalización, surgieron también nuevos nacionalismos de extrema derecha que han llevado un discurso antimigrante. Lo vimos el claro ejemplo de Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ahí entra la cuestión, los retos de esas narrativas son más urgentes ahora, digamos, los estereotipos llegaron ya a topar a un punto límite donde ya no generaban lo suficiente para crear empatía, y en este contexto globalizado es más urgente ese tipo de narrativas.
Sí, sí, es muchísimo más urgente, pues, digo, siempre ha sido urgente, pero ahorita es que todo se está moviendo muy rápido, necesitamos crear estas nuevas narrativas, porque también es bien interesante esto que dices, que de pronto esta cosa super extrema derecha como que ha surgido, pues, ha pululado. Y hay una narrativa también también muy clara con eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la labor humanística para también poner estos cuestionamientos sobre la mesa y ver cómo lo contamos? Pues es importante, creo que también digo desde el lado, como desde la comunidad artística, salir también desde de los nichos que ya conocemos todas y todos para llegar al público de pie. Que eso es importantísimo, pues. Entonces, ¿cómo le hablamos? ¿Cómo reconectamos muchas veces? Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, en el cine mexicano. ¿Cómo reconectamos otra vez con todo eso? Y, pues bueno, luchar contra la discriminación y la xenofobia y el discurso de odio a partir de estos discursos y estas narrativas que estamos generando.
Y es que justamente lo que decía Jesús, estas políticas más nacionalistas, xenófobas, crean a veces confrontación, un desprecio por los migrantes, lo hemos visto en algunas comunidades. Es cierto que se trastornan algunas comunidades locales con la llegada de cientos o miles de migrantes, pero también no hay desde los estados, desde las autoridades, desde el poder público, políticas de empatía, de comprensión. Lo estamos viendo claramente en México, que hay un doble discurso del gobierno de López Obrador, de que se respeta a los migrantes cuando manda guardias nacionales. Se acaba de desmontar un campamento de venezolanos en la frontera, en Ciudad Juárez, en la frontera norte, y están estacionados miles de migrantes también en Tapachula. Por cierto, Walter Metenius, de la comunidad de haitianos migrantes desplazados aquí en México, denunció la muerte de un ciudadano de otra nación, me parece que de Argelia, bueno, ahorita lo olvidé, pero es un caso reciente. Uh-huh. Donde se demuestra, pues, que desde el Estado se sigue criminalizando y persiguiendo, aquí en México incluso, no estamos hablando solamente de Estados Unidos, a los migrantes, ¿no?
Sí, de acordísimo, y es eso, o sea, ¿cómo salimos también de las pláticas más especializadas para que abandonemos estos clichés también y estos mensajes tan negativos? O sea, yo me acuerdo, digo esto como una manera muy personal, cuando fue este tiempo de las caravanas migrantes, que de pronto decían vecinos o gente del barrio, decían, o sea, es que no quitan trabajo, era como, pero te están quitando tu trabajo, y además tú sabes, tú has sido migrante, les decía, nuestra familia que nos quieres tanto, claro, hemos sido migrantes, y respondían un poco como, no, es que tú eres migrante de los buenos. Bueno, a ver, ¿cómo, de qué se trata esto? Ajá, vamos hablando, o sea, vamos construyendo esa narrativa para que pongamos esos rostros y no salgan con que es un migrante bueno y que es un migrante malo. O sea,
no se entiende algo tan sencillo como que ningún migrante es ilegal, ¿no? O sea, es una cosa tan absurda. Pues éxito en este conversatorio, en las actividades como embajador de la paz de la OIM, Samuel Kishi, y antes de despedir la entrevista, ¿qué viene en términos de tu trabajo cinematográfico? ¿Qué estás preparando?
Bueno, ahorita acabo de terminar un cortometraje que se llama El Año del Radio, ya está en festivales, va a estar en el Festival de Cine de La Habana, y bueno, ya estoy preparando la siguiente película, se llama Inmóvil, espero que podamos filmar el siguiente año, vamos a filmar en Guadalajara. Qué bien. Acabo de terminar de dirigir una serie también, y yo creo que pues también el siguiente año me voy a meter otra seriecita.
¿Pero cuál serie es?
Año fue Soy tu Fan, la tercera temporada.
¿Participaste
como director? Participé como director. Perfecto. Y pues bueno, ahí estoy como como entendiendo también como mi labor profesional dentro del cine y un poquito ya picando piedra en las series, pues.
Ah, perfecto. ¿Y la película El Inmóvil de qué va, que se filma aquí además en Guadalajara?
Bueno, es de una chica que trabaja en el Museo de Cera y cuida de su madre que tiene Parkinson rígido. Ellas dos están viviendo un duelo de muchos años, pues, y esa chica se siente estancada de alguna manera, pues lleva mucho tiempo sin preguntarse qué es lo que quiere. Entonces es una película que habla de los cuidados y de cómo recuperar la movilidad del cuerpo y del espíritu.
Otro tipo de comunidad también que necesita, claro, atención, ¿no?, y comprensión. Me imagino que hacer Los Lobos fue más difícil. Ahora que, y supongo que también consideras, tuvo éxito Los Lobos, ¿es más fácil tus nuevos proyectos?
No, ha sido, digo, sí, sea, se, sí se ha abierto puertas, pero como a nivel creativo, digo, yo honestamente todavía no he encontrado como una manera de hacer como las cosas más rápidas, como que siento que todo tiene que cuidarse, añejarse, macerarse, o sea, como muy, o sea, cocerse a fuego lento para que vayan saliendo, pues, como cosas un poquito más cuidadas, pues, y eso me pasa siempre con, especialmente mucho con la labor cinematográfica, pues lo mismo, cómo contar las historias y hacer toda una labor desde antes, no nada más de que se me ocurrió, sino una labor de investigación, una labor inclusive de investigación periodística seria, para a partir de ahí generar el guión y también usarlo pues con el corazón, pues claro. si no funciona.
Que se notó en Los Lobos, y muchas felicidades, Samuel Kishi. Antes de despedirnos, justo las actividades de la OIM empiezan el jueves primero con la presentación de la Academia Global de Medios de Comunicación y Migración. También va a haber una mesa sobre trata de personas y literatura, un escaparate sin realidad. Y justo el 3, como ya mencionamos, este conversatorio que ya presentamos, cómo huir de los estereotipos en migración, narrativas con rostro humano desde la ficción y la realidad, donde participa Samuel Kishi, embajador de buena voluntad de la OIM. Muchas gracias por acompañarnos, Samuel.
Pues encantado, muchas gracias por la plática.
Al contrario, y con esto nos despedimos de Cosa Pública 2.0. Recuerde, mañana volvemos en entrevistas completamente en vivo aquí desde la Feria Internacional del Libro. Le agradecemos mucho que nos haya sintonizado. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.